El combate al cambio climático es una de las principales preocupaciones mundiales en la actualidad. En ese marco, transitar desde las fuentes fósiles de energía hacia fuentes renovables es uno de los pilares que hoy se trabajan para revertir el calentamiento global. Ante este desafío mundial, la minería tiene un rol fundamental y especialmente Chile, al ser un país proveedor de minerales necesarios para revertir el complejo escenario ambiental, tales como el cobre y el litio. Tal como han señalado expertos, la verdad es que el combate al cambio climático requiere de más minería.
Conexión Minera Podcast, especial Minería y Constitución, una producción de Sonami para aportar al debate constitucional.
Damos la bienvenida a este capítulo de Conexión Minera a Paulina Riquelme. Ella es abogada con más de 20 años de experiencia en derecho ambiental y en esta línea ha asesorado a importantes proyectos mineros en el país. Además, ha tenido participación en discusiones legales sobre temas de políticas públicas ambientales. Paulina Riquelme es miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Medio Ambiente y asesora en temas regulatorios ambientales a la SONAMI y a la Confederación de la Producción y el Comercio, la CPC, entre otras importantes ocupaciones. Bienvenida, Paulina. Gracias por esta conversación con Conexión Minera.
Muchas gracias por la invitación.
Iniciamos esta conversación con Paulina Riquelme preguntándole cuál es su opinión respecto del Estatuto de los Minerales propuesto por la Convención Constitucional.
El Estatuto de los Minerales se regula en esta propuesta de nueva Constitución en tres artículos, el artículo 145, 146 y 147. Hoy día la Constitución de 1980, reformada el año 2005 por el presidente Lagos, regula el Estatuto de los Minerales a propósito del derecho de propiedad en el artículo 19, número 24. El artículo 145, en el párrafo primero, contiene una disposición bastante similar en cuanto al dominio de los minerales a la Constitución actual. Sin perjuicio de ello, el párrafo siguiente es una nueva incorporación que hace referencia a la sustentabilidad en materia ambiental, con un artículo 146 que señala la exclusión de toda actividad minera respecto de ciertas áreas específicas, glaciares, áreas protegidas y aquellas que por razones de protección hidrográfica establezca la ley y demás que ella declare. Y el artículo 147 que establece un deber del Estado para establecer una política para la actividad minera. Entonces son solo tres artículos lo que regulan este estatuto. Con respecto a este estatuto, uno de los principales temas de modificación tiene que ver con la ausencia de una referencia al sistema concesional. Y esto es preocupante porque la minería es una actividad de largo plazo, que tiene inversiones cuantiosas y extenso periodos de retorno y además sujeta a las variaciones cíclicas del precio de los minerales. Entonces la certeza jurídica es fundamental para los proyectos mineros. El sistema concesional, de no estar contemplado en la Constitución, significa que puede ser modificado con mayor facilidad.
Paulina, en este sentido, el régimen de concesiones podría quedar sujeto a los ciclos políticos, ¿cierto?
Efectivamente.
¿Coincide con ese análisis que hemos conversado con otros invitados a este podcast?
Efectivamente, porque al no estar en la Constitución, primero va a estar sujeto efectivamente a las iniciativas que puedan existir y no va a tener un quórum específico que requiere de un mayor grado de acuerdo. Y por lo tanto, la estabilidad en el tiempo del ordenamiento jurídico va a entregar menores certezas.
Además, hoy día el régimen de concesiones deja en manos del Poder Judicial la entrega de concesiones mineras. ¿Qué podría pasar con este cambio que se introduce en la propuesta de nueva Constitución?
Es una interesante pregunta. En general, el sistema chileno, si bien es bastante particular a nivel comparado, porque es un sistema en que las concesiones se otorgan a través del Poder Judicial, ha operado bastante eficientemente en Chile y en forma transparente y democrática, porque deja en los tribunales de justicia, sujeto a los preceptos y a los supuestos que están establecidos en la regulación los requisitos para otorgar las concesiones mineras. De manera de que, a diferencia de otros regímenes en que queda el sistema concesional a cargo de la autoridad administrativa, en Chile quedan a cargo de la autoridad judicial. La diferencia con la autoridad judicial es que tiene plazos normados, es de acceso público y transparente, y por lo tanto no hay una barrera de acceso, sobre todo, por ejemplo, a medianos y pequeños mineros. Hoy día los estamentos de la minería en general conocen bastante bien cómo tramitar una concesión minera, saben qué esperar, el acceso es gratuito y por lo tanto ha democratizado el acceso, digamos, a poder hacer el trámite. Si fuese administrativo, va a estar sujeto a las condiciones que establezca cada autoridad administrativa y plazos que no son fatales necesariamente.
Usted mencionaba recientemente el artículo 146 que señala que los glaciares quedan excluidos de toda actividad minera. ¿Qué alcance puede tener lo señalado en este artículo de la propuesta de nueva constitución?
Es complejo porque el concepto de glaciar es un concepto que no se menciona en la Constitución, pero que no tiene una definición. Y aquí el alcance y la definición de lo que es lo que se entiende por glaciar es relevante, porque incluso en el mundo científico existen discrepancias respecto de lo que se entiende por glaciar y sus límites. ¿Cuál es el alcance del concepto de glaciar? Además, hay que pensar que la Constitución es un integrado, es un todo integral. Por lo tanto, hay que considerar esta prohibición del artículo 146 con también otra remisión que se hace en el artículo de los bienes comunes naturales, en que es el artículo 137, en que se señala que el Estado garantiza la protección de los glaciares y del entorno glaciar, incluyendo suelos congelados y sus funciones ecosistémicas. Y en el contexto del debate de un proyecto de ley de protección de glaciares, que es el boletín 11.876, la discusión respecto de qué es lo que se entiende por glaciar, por entorno glaciar, por suelos congelados, es una discusión que no es pacífica. Por lo tanto, resulta complejo. Además, por otra parte, tampoco se regula en las disposiciones transitorias. Entonces, al no estar contemplado un régimen de vigencia especial, se entiende sujeto al régimen de vigencia general de la Constitución. Y esto está establecido en el artículo primero, transitorio de la nueva Constitución, y que establece que la vigencia de la nueva Constitución se realizará 10 días después de su promulgación y que desde esa fecha va a quedar sin efecto la Constitución de 1980. Y la pregunta entonces es ¿qué pasa con todos aquellos proyectos mineros existentes que están ubicados en o cerca de glaciares? Codelco Andina, Anglo American, etc.
Es un tema no menor. ¿Cuál es su interpretación respecto de lo que podría pasar al no existir una norma transitoria que estipule plazos para la aplicación en especial de este artículo? ¿Qué efectos podría tener en la eventualidad de que se apruebe la propuesta de nueva constitución el 4 de septiembre?
Lo que podría pasar es que proyectos mineros existentes ubicados en glaciares o en el entorno glaciar podrían ser inconstitucionales. Y eventualmente debieran paralizar sus actividades porque no están regulados expresamente.
Algunos juristas han planteado que preocupa más lo que no dice la Constitución que lo que está plasmado en su texto. ¿Coincide usted con ese punto, con esa aseveración?
Coincido en lo que se refiere al sistema concesional. El sistema concesional no se aborda en la Constitución. Y como comentamos presentemente, se trata de un tema que es fundamental para dar certeza jurídica a proyectos que son de largo aliento. Por lo tanto, sí, se extraña que exista un mínimo de referencias a cuál será el sistema concesional.
¿Qué otros artículos contenidos en la propuesta de nueva Constitución generan, a su juicio, preocupación para el sector minero?
Hay que considerar que la Constitución es un todo integrado, por lo tanto, para el sector minero no es solo relevante el Estatuto de los Minerales, sino que es relevante cómo se aborda otros aspectos que tienen relación con la actividad minera. Aspectos como, por ejemplo, el tratamiento de la protección del medio ambiente, los estatutos de los bienes comunes naturales, que tiene de alguna forma relación con la actividad minera. También temas vinculados al sistema tributario, derecho a propiedad, el derecho de emprender y realizar actividades económicas sujetas al cumplimiento de la normativa. La Constitución en general opera como un todo integrado, no puede ser visualizado como un artículo específico.
Paulina, el sector minero tiene un peso relativo importante en el PIB nacional, alrededor del 10 al 12 o 15% dependiendo cómo se mida, y en términos del PIB inducido supera el 20%. Siendo un sector tan relevante, no solo en términos de lo que estaba señalando, sino también en la contribución a través de empleos de calidad y su importancia para el desarrollo de comunas y sectores, comunidades aledañas a las faenas cuya economía se basa en la actividad minera. ¿Cuál es la explicación que usted podría tener respecto de que haya sido tan poco mencionada y abordada en forma tan, al parecer, superflua en la propuesta de nueva constitución por parte de los convencionales?
La verdad es que es una pregunta que corresponde hacérsela a los ex convencionales, pero yo creo que hay un discurso antiminero, digamos, que se puede entender, considerando que la minería genera intervenciones relevantes en el territorio y también que nuestra normativa ambiental es relativamente joven. Hay que pensar de que la ley 19.300 es del año 94, el sistema de evaluación de impacto ambiental recién entró en vigencia el año 97 y que la reforma a la institucionalidad ambiental que generó un sistema de cumplimiento y de fiscalización efectivo con la creación de la Superintendencia del Medio Ambiente es del año 2010, pero recién entró en vigencia el 28 de diciembre del año 2002. Son 10 años de vigencia de ese sistema, entonces yo puedo entender de que exista un nivel de desconfianza respecto de el cumplimiento de estándares ambientales o de la adecuación de la minería hacia el establecimiento y el cumplimiento de las distintas normativas. También hay un nivel de prejuicio importante o desconocimiento. Sin embargo, es importante tener presente de que los principales ingresos al sistema desde un inicio se trató de proyectos mineros, muchos de los cuales establecieron los estándares ambientales que venían de las casas matriz. Entonces, si estamos hablando de cumplimiento de la normativa de un sector que está muy regulado, el sector minero, que desde siempre tuvo que ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental y sujeto a el cumplimiento de la normativa ambiental, a diferencia de otros sectores que no necesariamente han estado regulados. Entonces, yo entiendo que existe un nivel de desconocimiento, también quizás un nivel de suspicacia, quizás también desde haciendo una autocrítica desde el propio sector ha faltado socializar cuáles son las prácticas ambientales que están implementándose en las operaciones. Y todo eso conjuga con convencionales que tampoco tenían un nivel de conocimiento específico respecto de la minería.
Paulina, muchas gracias por esta conversación. Sin duda que podríamos hablar mucho más en extenso, pero solo queda esperar lo que será la expresión de la opinión pública el 4 de septiembre.
Muchas gracias por la invitación.
Hemos conversado con Paulina Riquelme, abogada con amplia experiencia en derecho ambiental y participación en importantes instancias vinculadas al medio ambiente. Hasta una próxima ocasión.
Esto fue Conexión Minera, especial Minería y Constitución, un podcast de la Sociedad Nacional de Minería de Chile.